Bueno, buenos días en esta mañana. Si no te conozco, si no me conoces, soy el pastor David Ramos, soy el pastor de este campus. Y como dijo nuestra hermana Wilmaris, esta es la advertencia del día. Vamos a estar tocando en esta mañana un tema de adultos, en el cual yo le doy un rating de PG-13. PG-13, si usted se siente cómodo de que su hijo o su hija menor de 13 años escuche lo mismo, siéntase cómodo, yo no tengo ningún problema con eso. Pero si usted se siente incómodo, lo que yo le recomiendo es que en la parte de afuera, cuando sale por las puertas a mano derecha, tenemos nuestro check-in de Grace Kids. También tenemos para los niños de quinto y sexto grado, que usted también puede hacer el check-in ahí a ellos, y ellos no tienen que escuchar esto. Y la razón por la cual lo estamos haciendo es porque muchos padres no se sienten que tienen las herramientas correctas para hablar con sus hijos sobre este tema porque están muy chiquitos. Okay. Así, pero Dios te ha llamado a ti a ser padre de tus hijos, no a mí, porque yo tengo las mías que yo tengo que ser padre de ellas. Pero entonces eso lo quiero poner en tus manos para que tú tomes la mejor decisión. ¿Estás conmigo en esta mañana? No te moleste, solamente un disclaimer en el día de hoy. Y venimos hace unas cuantas semanas estudiando la palabra del Señor y venimos en esta serie llamada Génesis, la intención de Dios para la creación. Y la semana pasada quiero darte un recuento rápido sobre lo que estuvimos hablando la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando sobre el tema del género y los roles del género, el hombre y la mujer, y cuál fue la intención de Dios para estos géneros. Y estuvimos estudiando de que tres razones primordiales de la importancia o la diferencia entre los dos géneros. Número uno, dijimos de que existe solamente dos géneros, varón o hembra o hombre y mujer. Y estuvimos viendo de que lo primero que vimos fue de que Dios los creó a la imagen de Él. So, ellos están hechos y están creados a la imagen de Dios, y por eso hay igualdad. Hay igualdad en lo que Dios ha puesto en la vida del hombre y de la mujer y las maneras que los creó. Dice Génesis capítulo 1 de que Dios los creó hombre y mujer a su imagen. So, tanto el hombre como la mujer tiene la sustancia de Dios dentro de ellos y por eso tiene valor intrínseco dentro de ellos. También hablamos de que el hombre y la mujer son diferentes. Y hay una gran diferencia biológica dentro del hombre, pero también hay una diferencia psicológica y emocional. Y la semana pasada hablamos de que el hombre Dios lo creó para dos razones mayores. Número uno, trabajar. Número dos, Dios lo creó para que Él fuera el que cuidara de la relación dentro de la familia, dentro de él y con su esposa, la relación de espiritual dentro del hogar. ¿Okay? Así que esos son dos parámetros que Dios le dio. Y ahora Dios le dice, eso es una tarea bastante grande, bastante difícil. Te voy a dar un acompañante, el cual es diferente responsabilidad. Y Dios crea a la mujer y la crea del costado para que fuera la ayuda del hombre para poder juntos llegar al plan de Dios. ¿Está conmigo? Mujeres, no me maten todavía, ¿ok? Escúcheme bien. Okay, ese fue el plan de Dios. Y después vimos cómo Dios creó al hombre y la mujer, lo cual llamamos el concepto interconectados. Y los hablamos desde el punto de vista de que Dios los creó para que se multiplicaran y para que ellos pudieran reproducirse de una manera que puedan llegar al plan de Dios. ¿Están conmigo todavía? Pero el día de hoy quiero seguir estudiando el libro de Génesis y esta sección. Y hoy quiero hablar sobre la intención de Dios para la sexualidad y cómo glorificar a Dios con mi sexualidad. ¿Okay? Y vamos a estar hablando de algunas cosas que si usted lo más probable va a decir, uy, deberíamos hablar de eso dentro de la iglesia. Y lo que quiero hacer en esta mañana es de exponer el diseño de Dios para la sexualidad. Porque estoy convencido que vivimos en una época en la que los mensajes sobre la sexualidad son contradictorios y muchas veces confusos. Y la sociedad promueve una variedad de ideas sobre el género, la identidad y la expresión sexual, lo que ha dejado a muchos de nosotros sintiéndonos perdidos, inseguros sobre qué es verdadero y, más que eso, qué es saludable para nosotros. Y esta mañana lo que quiero hacer es ofrecer una perspectiva bíblica clara que no solo contesta preguntas, sino que también tiene propósito divino. Y cuando entiendo el diseño de Dios para la sexualidad, entonces eso trae claridad y paz en un mundo que ofrece caos e incertidumbre. Y para poder hablar del tema, ve conmigo el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 26 y 27. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, y dijo, esto es Dios hablando, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Ahora, para poder entender el tema de la sexualidad y cómo glorificar a Dios con nuestra sexualidad, tenemos que definir el término sexualidad. Y para poder definirlo, yo fui a dos fuentes a buscar el término, la definición del término sexualidad. Y mira lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Da el siguiente significado, esto es un significado mundano sobre la sexualidad. Dice, la sexualidad es el comportamiento relacionado con el sexo y la satisfacción de las necesidades sexuales. Pero me quedé medio tonto porque dentro de esta definición no habla de diseño de Dios. Entonces fui a la definición bíblica de lo que es la sexualidad. Y mira lo que es la definición bíblica de la sexualidad, y la tenemos en esta mañana para que usted la vea. La sexualidad es el don de Dios que participa de la bondad y de perfección de todo cuanto el Señor creó originalmente. Mire esto, el don de Dios que participa de la bondad y la perfección de todo cuanto el Señor creó originalmente. Y lo que la definición está diciendo es que la sexualidad y nuestra sexualidad tiene aspectos de la bondad y la plenitud de Dios que solamente se pueden experimentar en Él. Eso significa que nuestra sexualidad nos dirige hacia un diseño más grande que solamente gratificación física. ¿Estás conmigo en esta mañana? Pastor, Dios mío, esas palabras. Espérese tantito. Mira la diferencia de la definición mundana. La definición mundana dice de que es cuestión de satisfacer las necesidades sexuales. La definición bíblica dice que es un don de Dios en el cual trae con él bondad y perfección. Esas son dos perspectivas bastante diferentes. Ahora la pregunta es, pastor, pero entonces ¿cómo puedo glorificar a Dios con mi sexualidad? Y si estás tomando nota, me encantaría que tomaras el punto de hoy para que puedas estudiarlo en tu tiempo en casa. Y el punto número uno en esta mañana es que la única manera que puedo, o una de las maneras que puedo glorificar a Dios con mi sexualidad, es reconociendo de que Dios diseñó nuestra sexualidad. Y mira esto, es interesante porque cuando vas al libro de Génesis capítulo 1, 26 y 27, que lo acabamos de leer, dice la palabra del Señor que Dios los creó como hombre y mujer. Esto fue un diseño intencional, no un accidente o una ocurrencia tarde de Dios. Y la sexualidad es parte del ser humano. Es parte de la intención de Dios para el hombre y la mujer. Es parte del plan divino y refleja la imagen de Dios en la tierra. Y mira cómo lo dice Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos se funden. Esa palabra me encanta. Se funden en un solo ser. En ese tiempo, el hombre y la mujer andaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y aquí podemos ver el diseño de Dios perfecto, que es un hombre y una mujer en matrimonio. Un hombre y una mujer en matrimonio. Dios crea a la mujer de la costilla del hombre y los dos se vuelven una sola carne. Y esta sola carne refleja el plan complementario del hombre y la mujer, juntos, diferentes, unidos. Y es interesante porque Dios nos deja ver el primer matrimonio. Y es más que una sola unión porque nos sirve como la base del diseño de Dios para la intimidad sexual. Mira cómo las palabras de Dios están hablando de que ellos dos estaban desnudos sin vergüenza. Hay una intimidad que solamente ocurre en el vínculo del matrimonio, de que el hombre y la mujer se pueden mirar el uno al otro bajo la gracia de Dios y bajo el plan de Dios en el cual no existe la vergüenza. Así de que la sexualidad tuya y mía no se trata solo de una atracción física, sino que está profundamente conectada con la relación, el propósito y la imagen de Dios. Y usted sabe que el mundo usualmente empuja la narrativa de que la sexualidad se define a sí misma, puede ser fluida, sugiriendo que las personas pueden ser lo que quieran ser. Pero el diseño de Dios está claro. Él nos creó con intencionalidad y propósito, un hombre y una mujer de por vida. Dios no creó a Adán y a Eva y después dijo, ups, eso no fue lo que quise hacer. El diseño de Dios, para que sepa, no está abierto a ediciones como si fuera una página de Wikipedia. Y usted dice, pastor, esto yo lo entiendo, pero imagínate lo importante de este diseño cuando Dios le entrega a los israelitas este plan para ellos leerlo. Los israelitas llevaban más de 400 años como esclavos en Egipto. Y los antiguos egipcios, si usted no sabía, eran conocidos por su estilo de vida sexual liberal. Y a menudo, a través de la historia, se conocen o se utilizan como el ejemplo principal del libertinaje sexual. Y ahora el pueblo de Israel estuvo 400 años bajo esto como esclavo. ¿Te imaginas cómo la sexualidad y el punto de vista de la sexualidad de los egipcios se mezcló con la de los israelitas? Y ahora Dios está presentando su intención para la sexualidad y cómo la misma representa más que un libertinaje, sino un plan de Dios para el hombre y la mujer juntos. Yo creo que de la misma manera Dios quiere que nuestra sexualidad la veamos a través del filtro de que es la imagen de Dios en esta tierra. Y cuando lo hacemos, lo que enseñamos al mundo es el amor de Dios hacia la humanidad. ¿Estás conmigo en esta mañana? Número dos, ¿cómo puedo glorificar a Dios con mi sexualidad? Entendiendo que fue creada para glorificar a Dios. Escúchate esto. La sexualidad no fue diseñada solo para el disfrute personal. Sí tiene aspectos de disfrute personal. Fue creada para reflejar la gloria de Dios en la tierra. Mira cómo lo dice Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En el matrimonio, la unión de un solo ser o una sola carne es un reflejo de la intimidad, el compromiso y el amor desinteresado el cual Dios tiene por nosotros. Escúchame bien, te lo voy a decir una vez más. En el matrimonio, la unión de un solo ser, el crear, el ser un solo ser o una sola carne, es el reflejo de el compromiso, el amor desinteresado, el cual Dios muestra hacia nosotros. Así de que esto va más allá que un placer físico. Esto va más allá que una cosa para yo pasar el tiempo. Es una conexión espiritual y emocional que glorifica a Dios. Te dice, ¿glorifica a Dios? Mira cómo lo dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 6:19-20. Y esta mañana te estoy enseñando para que sepas esto. Dice el apóstol Pablo escribiendo, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, ¿qué dice? Honren a Dios con sus cuerpos. Así que nuestros cuerpos, en los cuales la sexualidad está incluida, están diseñados para glorificar a Dios. Pastor, pero explícame, ¿cómo puedo hacer yo esto? Déjame darte algunas ideas y algunos puntos que habla la palabra de Dios para poder glorificar a Dios con tu sexualidad, sea que estás casado o sea que estés soltero. Escucha, mira lo primero. ¿Cómo puedo glorificar a Dios con mi sexualidad? Número uno, huye de la inmoralidad sexual. Mira cómo lo dice 1 Corintios 6:18. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Y es interesante porque en el griego la palabra inmoralidad sexual es la palabra llamada porneia. La palabra llamada porneia, que significa una renuncia a la pureza sexual. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente. Dice, huye de renunciar a tu pureza sexual. Y esta palabra porneia está más vinculada con la venta de la pureza sexual. En otras palabras, toda expresión fuera del matrimonio es inmoralidad sexual. Toda expresión fuera sexual, fuera del matrimonio, es impureza sexual. Es inmoralidad sexual. Eso incluye el adulterio, la fornicación, que es el sexo fuera del matrimonio, o prematrimonial, la pornografía y las relaciones homosexuales. Y está interesante porque la palabra de Dios nos llama y nos dice, huyan. Y la palabra huir significa alejarse deprisa. Porque lo que pasa es que el enemigo te dice, no, tú puedes aguantarte. Tú lo puedes hacer. Y lo que pasa es que el enemigo te lleva poquito a poco a la inmoralidad sexual. Es poquito a poco, no es todo de un cantazo. Es poquito a poco. Hasta que cuando tú ves la diferencia de donde estabas al principio a donde estás ahora, estás en otra página diferente. Donde el amor de tu esposa o el amor por tu esposo se ha ido menguando a través de los días. Es que él no me habla muy bien y este me habla precioso al oído. Es que mi esposa no me enseña nada y cuando llego al trabajo yo le veo a esta mujer todo. Es que ella tan linda me trae, mira, los chocolatitos por la tarde que tanto me gustan. Y la palabra del Señor dice, frente a eso, huye. No es de que piénsalo, no es de que mira a ver si te puedes aguantar, no es de que mira a ver si puedes hacer esto de una manera mejor, sino de que la palabra del Señor dice, no lo pienses, no lo trates, no te quedes alrededor, sino que sal corriendo. Eso quiere decir de que si estoy en una situación en el trabajo en el cual he dejado de que las cosas se ya vayan un poquito fuera de la mano, pues a lo mejor voy a tener que tomar una decisión bastante difícil para buscarme otro trabajo. O a lo mejor es que si le has hecho muchas cucamonas a la vecina o al vecino, decimos en Puerto Rico cucamonas. Y la vecina está soltera, se acaba de divorciar y está viviendo la vida loca. A lo mejor es tiempo de mudarte de casa. Porque la palabra del Señor dice, huye, no quédate a aguantar. Dice, huye de la inmoralidad sexual. ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios con mi sexualidad? Mira, estos son puntos cotidianos. Puedo hacerlo viviendo o cuidando mi manera de vivir, que es el punto número 2. Cuidando mi manera de vivir. Mira cómo lo dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Anteriormente el apóstol Pablo dijo, huyan de las pasiones sexuales, de la inmoralidad sexual. Y ahora te dice, vive de una manera que eres un sabio y cuida tu manera de vivir. Así de que el creyente está llamado a vivir una vida en el cual tenemos cuidado de la misma. Y el cuidado envuelve el reconocer nuestras debilidades sexuales. Y si no las sabías, te las voy a decir. Para el hombre son los ojos su debilidad sexual. Por eso es que los websites de pornografía, el website más grande de pornografía, tiene más de 9 billones de personas que se conectan al año. Y para que lo sepas, te lo voy a poner para que entiendas, Netflix tiene 75 millones de suscripciones. Billones y millones. Y para la mujer es el oído. De esas veces usted lo sabe, mujer, de que usted lleva a su novio a la casa y tu mamá le dice, qué feo que es. es bien feo. Y usted así enamorada, ay Dios mío. Y es que por el oído, es que me habla tan lindo. Siempre me tira un piropo tan tremendo. Si tú supieras lo lindo que es, me trae unas rosas y el otro día me hizo un poema. Y cuando usted lo ve parece a Shrek. Por ahí donde están las debilidades sexuales. Así que si entiendo mi debilidad sexual, entonces puedo poner barreras de seguridad en contra de la inmoralidad sexual. Eso significa que si de repente ahora yo entiendo como hombre de que los ojos míos son mi problema, entonces si mi teléfono me da problema, entonces yo le pongo barreras de seguridad a mi teléfono. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir una vida que sea glorificando a Dios en todo. Y ahora, si soy una mujer y sé que es el oído, cuando ese hombre pasa con esos olores y me quiere tirar su piropo, yo le digo, shh, talk to the hem. Pero no abro mi oído para ese tipo de cosas, especialmente si estoy en una relación en la cual estoy casada con alguien. ¿Estás conmigo todavía? No te me vayas. Número tres, ¿cómo puedo aclarar, cómo puedo glorificar a Dios? Mira, es siguiendo el diseño de Dios. Y mira esto, usted no sabe la cantidad de veces que yo he escuchado de parejas. Oh, nosotros estamos casados. Oh sí, ante los ojos de Dios estamos casados. Y lo que me quieren decir la mayoría de las veces es que el mismo Dios que creó el matrimonio y su propósito ahora se retractó para hacer de que mi relación cayera dentro de eso. Pero el diseño de Dios es el matrimonio frente a Él. Mira cómo lo dice la palabra del Señor, Génesis 2:22, dice: de la costilla que le había sacado, quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer. Y mire lo que dice la palabra del Señor: y se la presentó al hombre. No fue que Dios la tiró ahí, se fue de vacaciones, sino que Dios se la trae al hombre. Y el hombre, en el versículo 25 al 27, entra en la poesía más grande. La primera poesía que vemos del hombre. Dice: carne de mi carne, hueso de mi hueso, se llamará mujer porque salió de mí. En el contexto puertorriqueño, él dijo: ¡woo-hoo! Dios, te botaste. Tremenda. Excelente, lo que necesitaba y lo que estaba esperando. Y después dice el Señor, versículo 27, entonces el hombre deja a su papi y su mami y se une a su mujer y se funden en un solo ser. ¿Sí ves el plan de Dios? ¿Sí ves el plan de Dios? Y esto fue la unión de Dios. Eso fue lo que Dios estaba intencionado para nosotros. Así que para glorificar a Dios con nuestra sexualidad, debemos vivir una vida de pureza y compromiso al Señor, entendiendo que el sexo es sagrado y destinado para el matrimonio. Yo sé que en esta mañana, pastor, me pisaste todos los callos. Pero número tres, y termino con esto en esta mañana. ¿Cómo puedo glorificar a Dios con mi sexualidad? Pues aceptando que Jesús vino a redimir nuestra sexualidad. La doctora Julie Stan Slattery escribió un libro que se llama Repensando la sexualidad, el diseño de Dios. Y ella dijo lo siguiente: todos hemos experimentado el quebrantamiento en nuestra sexualidad, Primero, porque vivimos en un mundo roto. Y segundo, por el vandalismo que nuestra sociedad ha hecho de la sexualidad. Y la realidad es que cada uno de nosotros en esta mañana podemos testificar de la ruptura de nuestra sexualidad. Algunos de nosotros lo hemos experimentado a través de nuestros propios errores del pasado, por adicciones a pornografía, a lo mejor fue por malas decisiones que tomaste, o a lo mejor fue por cosas que otros han hecho. A lo mejor fuiste tú el que tu tío a los 13 años, 14 años de edad te llevó donde alguien. O a lo mejor fuiste tú la muchacha que el familiar tuyo tomó ventaja de ti y por eso la sexualidad está rota. Y lo que ha hecho esta rotura dentro de nosotros, sea por mis propios errores, mis propias adicciones o otra persona o aún la sociedad misma, es que nos ha llevado hacia el dolor y nos ha dejado en bancarrota emocional. Nos ha dejado en una insatisfacción sexual. Nos ha dejado en una insatisfacción personal. Y el resultado de eso ha sido matrimonios rotos. No, ella no me llena sexualmente, so me voy a buscar a otra que me llene. No, él no me llena a mí sexualmente, así que me voy a buscar a otro. Cuando el problema no es esa persona ni en la otra, el problema está dentro de ti. El problema está dentro de mí. De que he tomado la sexualidad que Dios me ha dado y la he tergiversado en una cosa que no trae gloria a nadie, pero sí trae gratificación física para mí. En el cual yo soy primero, yo soy segundo y yo soy tercero. Y mi compañero se supone que se doblegue a mis necesidades. Pero tú sabes que Jesús vino a traer redención sobre eso. Jesús vino a redimir todos los aspectos de la vida del hombre, incluyendo su sexualidad. Él viene ofreciendo perdón, viene ofreciendo sanidad y más que todo, Él viene ofreciendo un nuevo comienzo. En una ocasión a Jesús le presentaron una mujer que fue cachada en el acto de adulterio. Y mira lo que Jesús le dijo a esta mujer. En el libro de Juan lo dice de esta manera. Juan capítulo 8 le dice: Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor, dijo ella. Entonces, tampoco yo te condeno, dijo Jesús. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Jesús no nos condena por nuestro pasado, ni nos condena por las ideas erróneas que tengamos de la sexualidad y cómo hasta el día de hoy hemos utilizado eso para sacar nuestro propio placer personal. Y el Señor dice: hey, yo vengo trayendo algo nuevo. Y muchas personas piensan dentro de ellos de que el Señor le importa todas mis áreas, pero esa área déjame quieta a mí, Señor. Sí, dame un mejor trabajo, dame una mejor casa, dame una buena relación con mi esposa, pero no te metas aquí. Y el Señor dice: ahí es donde quiero entrar, porque ahí hay quebrantamiento. Usted sabe que si Jesús convirtió el agua en vino, alimentó a 5,000 personas con el almuerzo de un niño y pudo caminar sobre las aguas. Créeme, Él puede manejar tu problema de sexualidad. Así que no importa cómo se vea tu pecado presente o pasado, Jesús viene trayendo redención. Viene abriendo las puertas de tu corazón para que puedas aceptar la redención que viene de Él y te puedas adherir a su plan divino. Para que entonces lo que está pasando en ti, sea que estés en la soltería o sea que estés casado, es para traer honra y gloria al Señor. Es para que puedas caminar en la bondad de Él. Es para que puedas caminar en su plan. Es para que los pedazos de tu vida se vuelvan a poner juntos. Es para que puedas entender lo que Dios quiere de ti. En eso Él es un experto. Y en esta mañana Él viene trayendo sanidad. Sanidad a tu vida y a nuestros matrimonios. Inclina tu rostro en esta mañana y oremos al Señor. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Y Señor, aceptamos de que el mundo ha tergiversado tu naturaleza y la naturaleza sexual de nosotros. Que el hombre y esta sociedad ha tomado el tiempo para movernos fuera de tu plan. Pero en esta mañana hemos escuchado tu plan, Señor, y queremos adherirnos a Él. Señor, en esta mañana yo te pido por personas que estén en esta mañana, que están viviendo juntas pero que todavía no se han casado, y te pido, Señor, de que toques a su corazón para que ellos puedan hacer esto en frente tuyo y tomar una decisión de entrar en el matrimonio para seguir tu plan. De que podamos, Señor, entrar en tu perdón para poder ser redimidos y ser enfocados y ser enviados en el plan tuyo, Señor, para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ponte de pie con nosotros en esta mañana y cantemos al Señor.
Aleluya, aleluya. Aleluya. Vamos a decirle al Señor estas palabras en respuesta a lo que Él te ha hablado. Dile así al Señor: mi vida te doy, confío en ti, Jesús. Eres mi Dios, eres mi porción,
corazón.
Mi corazón yo te lo doy, tómalo, tómalo, de tus manos está.
Ahora dígale así:
me rindo a ti, hoy tomo mi cruz, Jesús.
Tú eres.
Yo te lo doy,
ver, vamos.
Para siempre quiero amarle y agradarle.
Solamente vamos a seguir a todo Cristo, vamos.
Y todo a ti.
No lo quites, no retengas nada. Todo lo que somos, Señor. Todo lo que soy. Quiero ser de pie para siempre.
Para siempre.
Yo
quiero amarle y agradarle solo a Él.
Mi corazón, yo te
doy. Eso es lo que estamos, lo que queremos hacer, agradarle a Él. Glorificarle a Él. Si en esta mañana tú necesitas oración por cualquier cosa, nosotros vamos a estar aquí al frente para orar contigo y por ti. Si en esta mañana el mensaje tocó tu vida y quieres hablar más con nosotros, yo voy a estar aquí al frente con mi esposa. Pero si necesitas alguna otra necesidad que tengas, queremos orar contigo y por ti. Iglesia, recibe en esta mañana la bendición pastoral. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas un precioso domingo.